Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este viernes 7 de agosto, Día Internacional de la Cerveza.
Mosquis, no volveré a probar la cerveza.
¡Cerveza!
Deme 10.
La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Y desde el año 2007 se celebra cada primer viernes de mes de agosto el Día Internacional de la Cerveza, una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz en California, en Estados Unidos. La celebración llamó tanto la atención que en la actualidad se celebra por todo el mundo, incluyendo más de 200 ciudades, 50 países y 6 continentes.
Necesito un sillón.
En un rato vamos a charlar con David Castro, que es el fundador de La Cibeles, una cerveza artesanal made in Madrid, y también conoceremos el origen de esta canción. Ah, pues es que me ha pillado. Yo decía, mira, digo, vamos a subirla, pero es que están ahí los inhumanos. Vamos a saber de dónde surgió esto del Duba Duba, que hace ya unos cuantos años, con Sergio Aguado, que es el cantante del grupo, una canción muy propia para tal día como hoy. La cerveza es una de las bebidas del verano, del terraceo, con la que casa de maravilla, hombre, cómo no, la tortilla de patata. De ahí que hoy en nuestra encuesta de Twitter, Carlos Honorato recupere ese eterno debate, el dilema que generó en parte esta sección. Hoy preguntamos, ¿la tortilla española, la de patata, con o sin cebolla?
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es nuestra cuenta de Twitter @buenosdiasom, donde pueden elegir esa tortillita o con cebolla o sin cebolla y nos lo cuentan. Bueno, la tortilla es muy típica en las fiestas patronales y sobre todo en las de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Las gallinejas, los entresijos, la limonada, bueno, pues esto es algo que forma parte de la tradición. Este año en las calles de Lavapiés, de Embajadores o La Latina no va a haber procesiones ni charangas, tampoco pasodoble, chotis o conciertos. La trilogía de verbenas típicas de agosto no va a llegar. Los tres santos más castizos de la ciudad, San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma, no tendrán sus pregones en este 2020. La COVID-19 ha arrasado también con las festividades de la capital, pero no ha podido con el ánimo de los moradores de estos barrios, que han decidido adornar sus balcones para dar esperanza a todos quienes recorren el lugar y también con el horizonte depositado ya en el año que viene.
Intentar disfrutar de lo que sería la fiesta de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Y como se dice en otras fiestas populares, pues viva San Cayetano, viva San Lorenzo y viva La Paloma 2021.
Bueno, pues que viva el 2021, ojalá y fuese en el 2020. Y otro de los municipios de la región que se queda con ganas es San Lorenzo del Escorial, que este domingo tendría que empezar sus fiestas en honor al santo. Cerraremos el programa con su alcaldesa, con Carlota López Esteban. También vamos a estar en Chapinería, con las novedades en torno a la muerte de Marisa, una vecina del pueblo cuyo cadáver encontró descuartizado un paseante con su perro. Una de sus hijas, África, con la que convivía desde hace algún tiempo, ayer se desmarcaba por completo de la muerte de su madre.
No, lo juro por Dios que no, 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 lo prometo, no, no por Dios de mi vida, no. Como dijo que tenía un amigo que era teniente coronel y la invitó de vacaciones a Galicia, eso me dijo ella. Y como había bebido, como siempre bebe y toma pastillas, digo, pues le ha dado el arrebato y se ha ido, ha venido el hombre a buscarla.
Ella decía que nada que ver, pero lo que está claro es que África y su novio están detenidos en este momento. Con José Antonio Masegosa vamos a conocer la última hora de este macabro suceso. Y cuando son las 19 minutos de la mañana, estamos escuchando a los Rolling Stones. Siguen activos, muy activos, estrenando videoclips. El más reciente estreno de la banda de Mick Jagger y Keith Richards y compañía es este, Scarlett. Está protagonizado por el actor nominado al Emmy Paul Mescal, que es estrella de la serie de televisión Normal People. La historia es simple y está contada con los recursos de estos tiempos, casi en situación de encierro por la pandemia del COVID. Un muchacho que le manda una carta a Scarlett, bueno, un vídeo, en el que le dice que la ama y que está un poco bebido. Vestido con ropa de etiqueta, como recién llegado de una fiesta importante, desaliñado y pasado de copas, escucha el tema de Rolling Stone y deambula por lo que aparenta ser la habitación de una mansión o de un hotel antiguo y muy lujoso, que se trata del Hotel Claridge de Londres. Esta es una canción que creo que le gusta mucho a Nacho Cerezo, que se incorpora ahora en verano aquí a este programa en la realización técnica. Nacho, bienvenido, que vaya todo muy bien. Vamos a estar juntos unos cuantos días aquí en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Por cierto, os recuerdo que tenéis un WhatsApp al que podéis mandarnos escrito o notas de voz, que nos gusta mucho más escucharos, pues esas dedicatorias, felicitaciones, también si queréis dar sorpresas a alguien, oye, que os apetezca, o contarnos alguna historia que queráis que cubramos, algún tema que consideréis importante, que para eso estamos aquí en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ese es el número de WhatsApp, 628-091-117, que es tu número. Y precisamente a ese número, al 628-091-117, se dirigía ayer Felipe, uno de nuestros oyentes, que bueno, le pilló conduciendo, nos decía, y nos lo mandó después de terminar el programa. Hoy lo recuperamos, todo al hilo de la pregunta que lanzábamos ayer en Twitter en relación a la vuelta al cole. Preguntábamos sobre si creíais, considerabais que las clases iban a ser presenciales, iban a ser mixtas, es decir, un poquito en casa, un poquito en el colegio, o iban a ser telemáticas, clases online. Bueno, en nuestra encuesta de Twitter ganó la opción de mixtas y a raíz de eso, precisamente, Felipe nos mandaba este mensaje.
Hay un problema con el teletrabajo, que es que no toda la gente puede teletrabajar. En nuestro caso, yo soy fisioterapeuta y mi mujer es médico y nosotros no podemos trabajar desde casa. Entonces, en el caso de la opción mixta, creo que hay que hacer otro tipo de opción mixta, que es priorizar a las familias que no pueden trabajar y que esos niños puedan ir más días al colegio, en lugar de los que sí pueden, los hijos de las familias que sí pueden teletrabajar. Sé que puede sonar un poco egoísta, pero las familias hay que intentar parar la olla de alguna manera.
Bueno, pues está con nosotros Antonio López, que ya le voy a saludar.
Hola.
No es que viniera por aquí a hablar de estos temas, pero hoy, aprovechando que estás por aquí, es cierto que este es un debate que se mantiene en todas las casas, con la incertidumbre, sí, ¿no?, de la vuelta al cole, de cómo va a ser y de la complicación que esto implica.
Solo los que somos padres y trabajamos o teletrabajamos a veces lo podemos entender. Yo creo que estaría bien, interesante, abrir una línea también a asociaciones de padres que opinen, ¿no? Porque, claro, está la comunidad educativa, están las autoridades en la Consejería de Educación y tal, y los padres también tienen algo que aportar.
Ayer, precisamente,
porque es un problemón.
Hablábamos con una portavoz de una de las asociaciones, de COFAPA, que representa a padres y madres. Es cierto que ella misma reconocía que hay un plan de la Comunidad de Madrid, pero que los colegios, a su entender, no están dando la información que están reclamando los padres. Es cierto que hay mucha incertidumbre, ¿no? Claro. Y que vamos un poco al día. Pero el 7 de septiembre, vamos, los niños tienen que estar en el colegio si todo va bien.
Presencial. En principio, ¿no?
En principio.
Y cuando empiecen a salir, esperemos que no, esos rebrotes, pues claro, habrá que dar un giro importante.
Y lo que plantea Felipe es, en los casos en los que no hay posibilidad de teletrabajo, el que es fisio y su mujer es doctora, ¿qué hacen con sus niños?
O pescadero.
O
carnicero, claro.
Es que hay gente, en nuestro caso, yo puedo teletrabajar.
Sí, yo también.
Hay gente que tiene esa opción, pero él lo que proponía, dice, ya siento ser egoísta por mi parte. Pero ¿se podría priorizar que fuesen a la escuela aquellos niños que sus padres no pueden teletrabajar? Este es un melón polémico, ¿eh?
Sí, un debate amplio. Bueno, pues a ver qué pasa. Esperemos que todo arranque bien y que bueno, pues se utilice el sentido común en este caso, ¿no? Porque el inicio del curso escolar está ahí. Mis hijos me preguntan, y ellos son mayores ya, dice, ¿y tú cómo lo ves? Digo, pues yo os veo parte en el cole y parte en casa.
Claro, lo que pasa,
hay que tener ordenadores, hay que tener una infraestructura, porque claro, algunos somos cuatro de familia y si los cuatro teletrabajan, pues imagínate, ¿no? Hay problemas. Oye, déjame el ordenador. A mí me pasó, en el tiempo que estuve confinado, trabajando en remoto, papá, que tengo un examen online. Y entonces, claro, le tenía que dejar el ordenador porque era prioritario. Pero ya, yo tenía que trabajar también, ¿no? Desde casa. En fin.
Antonio, que la confianza da asco, que ya sé que está muy apurado. Pero te voy a preguntar por el tiempo del fin de semana,
sí,
que para eso has venido, no para otras cosas.
Claro,
Pero como es que hay...
Yo pero sé a mí que, como me gusta hablar, yo me meto en los
y
charcos.
Y además que habla fenomenal. Te voy a pedir que te quedes conmigo para escuchar a los vecinos del centro. Porque
sí,
está Jesús Clemente, nuestro compañero, se ha ido con la unidad móvil y claro, están un poco tristes.
Desolados, claro, el día que es hoy. Por cierto, te tenía que decir también que hay un santo castizo, el mío, San Antonio,
Florida, hombre,
que este año tampoco se ha celebrado.
Tampoco.
Vaya año. A ver si pasa el 2020 ya.
Bueno, pues saludamos a Jesús. ¿Vale,
hola,
Antonio?
Jesús.
Hola. Jesús Clemente.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Antonio Nieves, desde la calle del Oso. Creo que me he venido a una de las más legendarias, si hablamos de fiestas castizas.
Sí.
Porque fijaos, aparte de lo que os voy a describir, que estoy viendo, primero voy a hablar de las paredes, de las que cuelgan, ¿cuánto podemos decir? Decenas de marcos, recordando que son el primer premio en balcones engalanados con motivo de las fiestas de San Cayetano, que es hoy San Lorenzo, y por supuesto la verbena de la Paloma. ¿Por qué hemos venido aquí? Bien, pues porque sabemos que las fiestas, las tres que acabamos de mencionar, se suspenden. Pero ojo, se suspende la fiesta, la celebración es otra cosa. Con medidas de seguridad, en casa, con cuidado, respetando y sabiendo la circunstancia que estamos atravesando. Pero no por ello, Manuel Osuna, de la Asociación de Vecinos de La Corrala, vamos a dejar de engalanar los balcones como están luciendo con mantones y farolillos, ¿no? Buenos días.
Hola, qué buenos días. No, es decir, que para nosotros hoy, Día de San Cayetano, es un día especial. Es decir, que estaríamos pues preparando lo que sería la procesión, estaríamos preparando lo que es el aperitivo vecinal. Bueno, y este año tenemos que cambiar un poquito el chip, es decir, lo que tenemos que celebrarlo internamente en nuestras casas, en un balcón, pero sinceramente tenemos que tener cuidado, porque lo que tenemos que hacer es que el año que viene, el 2021, sí que tengamos fiestas en San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, que es una cosa importante.
O sea, esto es dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante y con más impulso el año que viene.
No es un paso atrás, sino es un problema que no es de Madrid, que es un problema que es mundial. Es decir, que tenemos que, en primer lugar, solucionar este el problema que tenemos y luego ya ir pensando otra vez en el Día de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma del año que viene tranquilamente. Pero es importante que todo el mundo disfrute de las fiestas, pero internamente en su casa, que es una cosa importante, porque aquí, en el Distrito Centro, en la zona de Lavapiés, en el Cascorro, no va a haber nada. Es decir, no podemos invitar a los vecinos y vecinas a que vengan al barrio, sino que quiere decir que lo hagan cada uno en su casa, celebrándolo como pueda, con una limonada, con unos pinchos bonunos, un bocadillo de lomo, por ejemplo.
De hecho, Manuel, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace un año que estábamos entrevistándote? Hace un año, con motivo de la fiesta de San Cayetano, de San Lorenzo, venías de una noche, vamos a decir, muy divertida, la noche del pregón, y esta noche, predicando tú con el ejemplo que me has dicho, ¿qué ha pasado esta noche? ¿Qué te has comido? ¿Que no lo has podido resistir?
Bueno, es que anoche era el pregón, le hicimos un pregón alternativo en mi casa, entre nosotros, en algunos vecinos estuvimos hablando, y luego nos comimos un bocadillo de cinta de lomo y unos pinchos morunos.
Claro, así ligerito, para coger bien el sueño.
Y tomando una limonada, que era una cosa importante.
Y decía Manuel, hablaba Nieves de sí, los vecinos de la zona, que es una fiesta que también sirve para reencontrarse. Fíjate, los madrileños a veces nos reencontramos en las playas de Alicante. Bueno, pues aquí también ocurre que hasta que no son fiestas, hay muchos vecinos que aunque vivan dos calles más abajo no los vuelves a ver, o incluso vecinos que se han marchado del barrio, pero vuelven al barrio con motivo de la fiesta. Esto es así, Isabel Garrobo, buenos días, que vives en la misma calle del Oso.
Buenos días, sí, así es. Hay vecinos que, bueno, empezamos hace 40 años... Este año sería el 40 aniversario que empezamos a adornar la calle, y es verdad que hay vecinos que ya no viven aquí, que se han ido pues a otros barrios periféricos de Madrid, pero siguen viniendo aquí a ayudarnos, y queríamos pues eso, no dejar pasar esta tradición tan bonita y adornar la calle para darle un poquito de luz y de alegría a todo este tema que estamos pasando, que ha sido muy triste. Y bueno, pues aunque es un día muy triste para nosotros porque no podemos celebrar, no podemos hacer pues nuestra típica limonada para invitar a todos los madrileños, pues nada, es lo que dice Manolo, es que me emociono.
Sí, es normal.
Lo que dice,
son muchos años ya celebrando.
Exactamente, lo que dice Manolo es que, a ver, tenemos que quitar este año, olvidarnos de él, y el año que viene con muchísima más fuerza. Es mejor dejar pasar un año atrás y todos los que vengan estar aquí y poder disfrutar.
Oye, mucho ánimo, Isabel, porque no te puedes emocionar cuando tú estás alegrando el día a todos los que pasan por esta calle con... Porque recordemos que lo que se hace aquí, Nieves, es esfuerzo vecinal puro y duro, ¿eh? Sí. La calle del Oso, todos los mantones que cuelgan, los farolillos y demás, todo esto son los vecinos que, de motu propio, de mutuo acuerdo, dicen, oye, un año más vamos a decorar, no vamos a celebrar, pero sí vamos a decorar. Pero obviamente lo entiendo, vamos a dar un minutito a Isabel, que se nos ha emocionado. Y tenemos a otra vecina, no se me emocione también, que al final, de verdad, no vamos a convertir una fiesta.
Jesús, ponte a bailar un chotis ahora mismo con ellos, ya verás cómo se
les quita
la emoción.
Es lo que le iba a decir a la señora, que yo le sacaría a bailar un chotis, señora, pero el baile agarrado, con distancia social, difícil.
Ahora
con
la mascarilla. No se puede, yo vivo ahí en Mesón de Paredes, justamente a la vuelta, sí. Y es que son cuatro generaciones, porque mis hijos desde pequeñitos han sacado al santo tal día como está hoy, y ahora hasta mis nietos, que son pequeños, que tienen 8 años, y 14 y 12, y llevan al santo. Y es siempre, viven lejos, porque claro, ya se han casado, claro. Y cada uno vive en un sitio distinto y vienen todos los años, aunque tengan vacaciones, se vienen este día a pasar a sacar al santo.
Oiga, que no me enteré yo que su hijo y nieto dejan de venir porque no se puede sacar al santo, que le vengan a ver.
No, si vienen, van a venir,
hombre,
pero que se te emocionan mucho, claro, la verdad,
lógico,
lo sienten mucho.
Lógico, lo bueno, Nieves, es que dentro de toda esta emoción sí que... Ah, Pilar, perdón, le iba a preguntar ahora, ¿eh? Pilar, apellido, Pilar, hombre, no nos olvidemos ya.
Pilar Fernández.
Fernández. Nieves, decía que lo bueno de todo esto es que, pese a que de una manera muy responsable, tanto Isabel como Manuel como Pilar han hecho un llamamiento a que obviamente no se venga aquí porque no hay ningún tipo de celebración, sí que uno, de manera espontánea, si pasa por aquí, pues hombre, puede disfrutar del engalanamiento de los balcones, de cómo lucen la calle, y luego a la vuelta de la calle del Oso puede encontrar a San Cayetano. Recordemos que el grande está dentro, hay una figura mucho más grande, pero fuera, el que sale en procesión, está expuesto para poder verlo, y también me están diciendo que es grande, bueno, grande no, enorme. Con lo cual, dentro de lo que cabe, sí podemos tener, vamos a decir, el aperitivo. Es decir, lo que sería la limonada solo, sin el bocadillo de chorizo, sin los entresijos, pero sí la limonada de estas fiestas. Manuel, ¿qué mensaje podemos lanzar ya para terminar? A no ser que Nieves nos quiera preguntar algo, que seguro, pero yo mientras te digo. ¿Qué mensaje podemos lanzar de, no sé, de esperanza o de incluso... De fiesta contenida de cara al año que viene?
Bueno, tenemos que pensar una cosa primero. San Cayetano es el patrón del trabajo. Es decir,
que ¿y del pan?
Y vamos a pedirle que todo el mundo encuentre trabajo. Cosa importante. Pero sobre todo lo que no tenemos que esperar, perder la esperanza que tenemos de que el año que viene recuperemos nuestra fiesta. Madrid es un pueblo muy vivo. Madrid es un pueblo que nos gusta mucho las fiestas, que nos gusta mucho la historia, nuestra cultura. Y por eso tenemos que ir pensando ya que vamos a empezar a hacer ya el San Cayetano, el Salencio y la Paloma del 2021. Tranquilamente, y la veremos. Y sobre todo eso, invitar que todos los madrileños y madrileños, los que estén aquí en Madrid, se tomen una limonada hoy en su casa, celebrando la fiesta de San Cayetano.
Pues nosotros lo vamos a hacer, Jesús, a vuestra salud, ¿eh? Porque
eso es, Nieves, te iba a decir que claro. Fíjate qué mejor manera va a ser el año que viene, fíjate qué mejor manera va a ser celebrar que vamos a salir de todo esto, porque vamos a salir, con una buena limonada, eso, una buena gallinejas y el pincho moruno que te has apretado tú, Manuel, la noche anterior para cenar. Fíjate si va a ser esto una celebración.
Oye, que un beso muy fuerte de todos a quienes se emocionan, porque esto es una tradición.
Un beso desde Nieves, un beso por parte de Nieves y del resto del equipo, eso, muy fuerte para todos. Y si queréis despedir con un viva San Cayetano, el micro es vuestro, chicos.
¡Viva San Cayetano!
¡Viva! Bueno,
oye,
gracias.
Oye, te han secundado por ahí por los balcones, ¿eh? Te han secundado por los balcones.
Que gracias, no decaiga, que no decaiga. Las emociones son lógicas en estos momentos en los que además, oye, queremos dar voz a la gente, a nuestro pueblo y a los madrileños, que son la esencia también de esta capital. Antonio.
Que no se pueden perder las tradiciones, aunque esté el maldito coronavirus. Por cierto, me solidarizo totalmente con Manuel. No hay mal que por bien no venga, yo que soy muy del refranero, porque con el día de calor que va a hacer hoy, esa limonada fresquita en casa, ese aire acondicionado, ese ventilador, que no salgan a la calle, que no merece, bueno, salvo para darse un remojo en la piscina, pero es que no merece la pena, porque si ayer el calor fue sofocante, hoy lo es más. De hecho, ojo, a partir de las 2 de la tarde hasta las 8, la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso naranja, que ya es riesgo importante para la población. Es decir, cuando decimos riesgo importante, es que el sol cae con tanta fuerza que puede generar golpes de calor a aquellas personas que son de riesgo, como niños y mayores, pero en general a todos. No hay que practicar el deporte que seguimos viendo, como la gente sale a pasear, si es por la sombra todavía, pero al sol. Luego vienen mareos, vienen dolores de cabeza, y entonces cuando nosotros avisamos ese, porque claro, yo entiendo que en el lenguaje a veces dicen, bueno, aviso amarillo, pero eso qué es, bueno, aviso amarillo es lo básico, porque las temperaturas ya empiezan a ser altas, pero cuando ya el calor es sofocante, intenso, que puede generar problemas en el organismo, en los seres humanos y en los animales también, que se queman las patitas, se queman las patitas, así que también sufren, claro, en el asfalto estos días de tanto calor. Pues lo mejor es quedarse en casa, hoy San Cayetano, tomando esa limonada fresquita y fenomenal.
Pues claro que sí.
39-40 grados que vamos a tener hoy, madre mía.
¡Qué calor!
36 en la sierra. Y este fin de semana, de los 38 no bajamos. Así que un fin de semana para estar a remojo, ducha, ventilador, casita fresquito, en fin. O para hacer lo que uno quiera, pero cuando se vaya el sol, a partir de las 9.
Con cuidado, que luego eso, vienen los golpes de calor y las deshidrataciones.
Y que traen consecuencias, dices, hombre, es que me duele la cabeza.
Sí, sí.
Pues eso a lo mejor, mire, el horario de los obreros en el Tajo de la Construcción ha cambiado en verano.
Claro.
Y ellos sí que lo sufren, ¿eh? Y muchos trabajadores que también están todo el día en la calle, pues estos días son malísimos.
Pues mira, un beso también a todos los trabajadores que están ahí al pie del cañón, con unas altísimas temperaturas, siempre
contra
intentando
viento y marea, y sol y calor.
Trabajando por los demás. Así
buen
que
fin de semana,
a
Nieves.
Todos ellos. Igualmente, Antonio, gracias.
A todos.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A las 10:30 de la mañana continúas aquí en este Buenos Días Madrid de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, informándote de todo lo que es actualidad, de todo lo que es noticia, entreteniéndote, en definitiva, que para eso estamos. Y ahora nos vamos a ir a esta chapinería. Allí se encuentra nuestro compañero José Antonio Masagosa. José Antonio, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Para hablar de, vamos, uno de los sucesos del año, si no en Madrid, sin duda uno de los más escabrosos que hemos conocido en ese pueblo de Madrid, ese pequeño pueblo en el que, como tú contabas en exclusiva, fuiste el primero en conocer, aparecía hace un par de días el cadáver descuartizado de Marisa, de una vecina del pueblo de 70 años, y ya conocemos, José Antonio, que hay novedades al respecto, hay detenidos.
Sí, detenida África, la hija mayor de Marisa, de la víctima, y detenido también, muy importante, Emilio, apodado, conocido aquí en Chapinería como El Loco. Yo creo que el apodo ya lo dice absolutamente todo. No sé si era pareja o expareja todavía, porque eso no está muy claro, de África, pero sea como sea, hasta hace unos días, hasta hace dos jueves, este hombre estaba tomándose una cerveza o sea, la propia alcaldesa de Chapinería,
¿sí?,
les ha situado tanto a Marisa como a África como a Emilio en un bar de la Plaza del Pueblo. Por lo tanto, muy expareja no debía ser. Lo digo porque ya África nos dijo ayer que hacía tiempo que no le veía, hacía días que era su expareja, que había una orden de alejamiento, etcétera, etcétera. Los dos fueron detenidos ayer por la tarde. Los dos se encuentran ahora en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, que es donde está toda la investigación centralizada, y es donde está el grupo de homicidios de la Guardia Civil que investiga este atroz y truculento y macabro suceso. Y bueno, está ahora por determinar cuál es el grado de implicación de uno y de otro, es decir, quién acabó con la vida de Marisa, quién descuartizó. Es posible que eso no lo hiciera, es posible que no lo hiciera la hija, África, pero en todo caso sí que, si lo sabía, fue encubridora de los hechos. Pero claro, vamos, que los dos están detenidos.
Arrestados. Mira, vamos a recuperar, porque entrevistaste ayer precisamente a África, a la hija, una de las dos hijas de Marisa, que ahora está detenida. Y esto es lo que te contaba.
No, lo juro por Dios que no. No, no. Lo prometo. No. No, por Dios de mi vida. No. Como te dijo que tenía un amigo que era teniente coronel y la invitó de vacaciones a Galicia. Eso me dijo ella. Y como había bebido, como siempre bebe y toma pastillas, digo, pues le ha dado el arrebato y se ha ido. Ha venido el hombre a buscarla.
Bueno, pues ella decía que no, se desmarcaba, claro, de la muerte de su madre. Es verdad que, fíjate, yo hacía un análisis porque cuando tú ves la expresión, que es muy importante saber cómo la gente gesticula, cómo son esas lágrimas, pero claro, es que con la pandemia ella llevaba, como todos, una mascarilla y llevaba unas gafas de sol. Por lo tanto, es cierto que la expresividad del rostro, más allá de cómo podamos interpretar, ¿no?, esos sollozos, tampoco decía mucho. Entonces, eso también es una cosa a valorar. Es una interpretación mía que yo hago, ¿eh, José Antonio?
Sí, no, pero yo creo que esta es muy acertada. Eran lágrimas de cocodrilo y se veía que tampoco había un sentimiento profundo por la desaparición y muerte de su madre. A cualquiera de nosotros le ocurre algo así tan atroz y estaría absolutamente destruido, destrozado. Sin embargo, ella estaba como muy tranquila y en todo momento lo que quería dar era una imagen de persona afligida. Es decir, que aquí en Chapinería, desde el minuto uno, todo el mundo ya sospechaba de ella y sobre todo del loco, de Emilio, que es un tipo de 38 años, bastante agresivo, cuando bebía y cuando se drogaba, que era todos los días.
Lo que está
y
claro.
para los investigadores no había tampoco la menor duda. Desde un primer momento, toda la investigación se centralizó en ellos. Tenían muy claro que el asesino formaba parte de ese triángulo, ¿no? Un triángulo atroz. Y claro, se trataba de, había que hilar fino, porque hay que encontrar las pruebas, porque luego hay que demostrarlo todo ante un tribunal, ya sabes, pero vamos, que lo tenía muy muy claro. Para los agentes ha sido un caso sencillo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando el crimen se produce en el ámbito familiar, claro, se acota mucho el radio de acción. Lo complicado es cuando el asesino no tiene una relación directa o una relación aparente. Entonces hay que investigar mucho y hay que atar muchos cabos, pero en este caso es que estaba como bastante claro. Hombre, también por la pericia de los agentes de homicidios, que son como los pata negra, la creme de la creme, en este caso de la Guardia Civil.
Son unos excelentes profesionales, como lo eres tú, que vamos, has hecho registro de la casa, porque tú también pudiste grabar incluso el interior, ¿no?, de ese domicilio, que ahora está cerrado a cal y canto, lógicamente, porque está en ese proceso de investigación, y que de ahí además pueden salir pruebas que sean definitivas, ¿no?, para esclarecer los hechos.
Claro, la pregunta es si la muerte se produjo dentro de esa casa, si ahí se descuartizó. Tiene toda la pinta. Tú piensas que ni África ni su pareja o expareja Emilio tenían coche. El cadáver aparece callejeando, o sea, si vas con un carrito, que tienes que callejear, porque en línea recta sí son 350 metros, pero para ir son 850 aproximadamente. Sin coche, de haber tenido coche, pues igual hubieran ido a un paraje mucho más alejado. Se quedaron muy cerca. Es posible que utilizaran un carrito de esos de la compra, porque a él, después de denunciarse la desaparición, 2 días después se le ve con un carrito y desprendiéndose de un montón de enseres personales de Marisa. Y eso se denunció el día 30 de julio ante la Guardia Civil de Villanueva de la Cañada. Lo denunció la otra hija, que también denunció la desaparición. La hija menor, me refiero.
Sí,
a la hermana de
echaba en falta a su madre, ¿no? La estaba llamando por teléfono y al ver que no contestaba ya se extrañó.
Sí, sobre todo fue porque una expareja de Marisa dijo, oye, qué raro que tu madre no coja el teléfono, es muy raro y tal. Entonces la llamó y nada, efectivamente, o sea, daba señal, pero no lo cogía. Vinieron a la puerta de la casa, que es donde ahora mismo me encuentro yo, que está precintada, y llamaban, pero no oían no oían sonido de móvil. Y entonces es cuando empezaron a preocuparse.
Claro, normal.
Y ya denunciaron, porque ahí encima hablaron con la hermana y les dijo que no sabía, que creía que se había ido de vacaciones con un hombre, pero ya sabían que la madre no estaba en una situación como para irse de vacaciones.
Pues no, para su desgracia, porque, en fin, cada vez que conocemos
ya estaba
más detalles...
Ese día.
Cada vez que conocemos más detalles, José Antonio, pues se nos estremecemos más, ¿no? Que te mandamos un... Sí, dime.
Sí, solamente un detalle.
Sí.
Fíjate que antes... No lo he contado en Telemadrid,
¿sí?,
para la tele. Pues resulta que esto también se ha denunciado a la Guardia Civil. África dijo a la otra hermana que Emilio ya había matado a una mujer en otro pueblo. Y eso y hay una grabación, se ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil, con lo cual, bueno, pues estarán también investigando. Igual no es nada, pero sí, porque estuvieron, antes de volver aquí con su madre, estuvieron en dos casas como ocupas. Y entonces en algún municipio que no me han sabido decir en cuál, ahí es donde podría haber ocurrido eso. O sea que igual todavía queda ahí un capítulo suelto de esta historia macabra.
Sí, que ya tenía unos antecedentes previos de algo similar en un pueblo.
Ella lo dijo.
Que
ella
en cinco
se lo dijo
minutos
a la hermana.
Tú, con tu pericia y tu habilidad, vas a conocer de qué pueblo se trata, porque claro,
bueno,
confiamos mucho en ti.
Prefiero que no haya un capítulo 2. Sí.
Pero
que
por desgracia todo apunta que podría ser, si lo ha confesado o lo ha manifestado así.
Sí, lo confesó. Luego les dijo, no, es broma, que no tal, pero no, normalmente no se provenga con eso. Lo que sí está claro es que la Guardia Civil tiene conocimiento de eso y que, por tanto, hará sus pesquisas.
Bueno, pues nada, si hay cualquier noticia de última hora, ya sabes que nos tienes aquí, que esta es tu casa, Onda Madrid,
por
y
supuesto.
Que te mandamos un abrazo muy fuerte y que descanses y puedes el fin de semana todo lo que puedas.
Genial, lo haré, Nieves. Un besito, hasta luego.
Un beso, chao. Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Aunque la más rica es la de mamá, es mejor que le pongas cebolla para darle más sabor, aunque mucha gente te dirá que no.
Ahí está el debate. Ahí, Carlos Honorato, buenos
días.
Muy
buenas, te he oído al principio del programa que hoy es el Día Internacional de la Cerveza.
De la cerveza, sí, señor.
Madre mía, el Día Internacional de la Cerveza. ¿Para qué necesita un día la cerveza?
Para ensalzar todavía más su valor.
Bueno, pues me has hecho investigar y me he puesto a investigar.
¿Y qué has descubierto?
Pues he descubierto que España es el país en el que más cerveza sin se consume en el mundo. ¡En el mundo!
¿Ah, sin?
Sin. La cerveza sin, pues el 13% de cuota de mercado. Es decir, que si vas a un sitio y ponen 100 cañas, 13 son sin alcohol.
Pues me dejas asombrada. No pensaba yo, fíjate, que pedían tanta sin, que no es lo mismo la sin que la 00.
La 00 no tiene alcohol. La sin tiene hasta un 1% de alcohol, que es muy poquito, ¿eh? Quiero decir, es muy, 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 muy poquito. Bueno, pues hay que decir que España, además, es donde más se produce. Y es que superamos también a países que son líderes en esto, como Holanda, como Austria. Estamos por delante de ellos. O sea que la cerveza sin es la que está triunfando en España, en el Día Internacional de la Cerveza. Pero te voy a dar un vuelco porque estamos oyendo algo, ¿no? ¿Esto cómo era? ¿Cómo era?
Patatas, te hago una española que lo vas a flipar. Dame huevos y patatas, ponle cebollita aunque te miren mal.
A ver, a ver. A ver, un momentito. Dejamos la cerveza, huevos, patatas, aceite y sal. Estos son los ingredientes. Una sartén, que no se pegue, ¿eh? La que utilices siempre para la tortilla española, esa es la que hay que utilizar. Pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Cebolla sí, cebolla no.
El eterno debate.
No es tan eterno. No es
¿Que
tan
no?
Eterno.
No. Bueno, ¿de cuándo parte este debate?
No es tan eterno.
¿Qué va a rebatir?
Hay otros debates más antiguos. Pero es verdad que divide España, incluso geográficamente. Es decir, que en Betanzos, que es la cuna de la tortilla, digamos, en la zona norte, allí están en contra de la tortilla. Es más, el ayuntamiento llegó a prohibir la cebolla en la tortilla. Sí, se lió una épica. ¿Qué? Esto fue hace un par de años. Y hay encuestas. Los compañeros de ABC publicaban hace un año pues una encuesta en la cual, ¿con o sin cebolla? Bueno, pues a ellos les salió... No lo voy a decir, porque claro, es que si no contamino.
No, contamino
a las personas. Diré al final.
Eso.
¿Vale? ¿Sabes cuál es el plato preferido de los españoles? Espera, te voy a dar una pista. Lleva huevos, lleva patatas, lleva aceite...
¡El gazpacho!
Bien. Pues el plato preferido de los españoles, esto sí lo puedo decir, ¿eh? Es la tortilla de patatas. El 47% dicen que es su plato preferido. Por delante de la paella, con el 27%, el cocido madrileño, con el 10%, el gazpacho, 7,8%, y las lentejas, el 6,1%. O sea, nuestro plato preferido, el de los españoles, es la tortilla española. La pregunta es muy clara. A ver, ¿cómo prefieres la tortilla de patatas? ¿Con cebolla o sin cebolla? Y no hemos dado la tercera opción, que podría ser, me gustan todas, porque no queremos diplomáticos hoy. Hoy hay que mojarse.
No vale la media estrella.
¿Con o sin?
Aquí con un par.
Sí, no.
Porque, de huevos.
Hay que echarles más, ¿eh? Yo recomiendo que...
Que con eso haces una francesa.
Mínimo cuatro huevecitos hay que echarle a la tortilla española, ¿eh? Porque si no, te sale ahí un churri.
¿A ti te salen bien?
No.
A mí tampoco.
No me salen bien, pero soy un degustador, o sea, me apunto a todas las degustaciones que pueda haber, pero las hago mal. Bueno, a ver, tortilla de patatas, ¿con cebolla o sin cebolla? Nuestro usuario en Twitter es @buenosdiasom, @buenosdiasom. Y también nos podéis mandar notas de voz al WhatsApp.
Claro.
¿Qué? Que
yo te digo el teléfono.
Sí.
628-091-117. Por cierto, Nacho Cerezo, ¿a ti con o sin?
Dice con.
Con, no la cerveza, ¿eh?
La cerveza sin. Y la tortilla con.
Con. Ángeles Martín, que está por aquí, nuestra compañera, con también, con cebolla.
¿Con cebolla? Yo es que no puedo porque hago la encuesta, te lo diré al final.
Venga, pues yo lo digo también al final.
Sí.
Y Carmen Martín Tejeda, que está por aquí, que me lo diga al principio.
Sí, ella
Así
sí
que
puede.
Buenos días.
Buenos días. Yo, con cebolla, por supuesto.
Oye, pues gana el con, ¿eh? Digo aquí, que esto no significa que cada uno...
Y que sepáis que aquí tenemos un maestro en tortillas de patatas, porque aquí Nacho Cerezo hace la mejor tortilla de patatas del país, de Europa y de todo el mundo.
Pues no te preocupes, que lo vamos a comprobar, Nacho. O sea, comprométete que vas a estar
el
con
lunes
nosotros,
queremos
¿eh?
Una.
El lunes.
Ya he traído en ocasiones tortillas y son exquisitas.
De que tienes todo el fin de semana para darle la vuelta a la tortilla.
Claro.
Así que, bueno, encuesta de Twitter, @buenosdiasom.
De momento va ganando la con, ¿eh? Los primeros votos que acabamos de colgar la encuesta, primeros votos gana la con.
Bueno, pues ahí está.
Hay partido, ¿eh? Hay partido.
Hay partido hasta la una, que vendrá el partido de la una.
Ahí estamos. Haircut, but it looks good anyway. I kinda wonder where you got it, and I doubt you even paid. The right side of my neck still smells like you. The right side of my neck still smells like you. Thank you.
te vayas, que además yo sé que a ti te gusta la cerveza en el Día Internacional de la Cerveza. Y quién mejor que digo, oye, Carmen, vamos a... Yo no, es que reconozco que yo no soy muy... Lo siento, a ver, hay gustos para todo, ¿no?
Eso es porque no has probado la Cibeles.
Ah, claro, por eso vamos a conocer más de esa cerveza que es Made in Madrid, Carmen.
Es Made in Madrid, es una, hablamos de la Cibeles, que es una cerveza artesana hecha en Madrid con el agua de Madrid y con, vamos a hablar con el hombre que, como dicen, subió de Twitter, convierte el agua en cerveza, que es el maestro cervecero y propietario de la Cibeles, David Castro.
Hola, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Casi buenas tardes.
Sí, bueno, dependiendo a qué hora nos hayamos levantado, ¿eh? Porque ahora una cervecita seguramente a los madrugadores, porque ahora es que en verano hay gente que está de vacaciones y se levanta ahora, está despertando ahora con el desayuno, pero en cualquier caso,
sí, de suerte.
Felicidades por este Día Internacional de la Cerveza, David.
Pues muchas gracias. Yo la verdad es que soy madrugador, hoy me ha tocado a las 6 de la mañana. Y esto de hacer cerveza es casi casi como los panaderos, ¿no? Por eso llaman a la cerveza también el pan líquido. Pues se empieza temprano y la verdad es que ahora ya merita pues una cervecita con un bocadillo de calamares, si así. Es hambre loco.
Oco, mira, estamos preguntando con una tortilla con o sin cebolla. ¿También? ¿Tú de qué eres? ¿De las de con o las de sin? A ver.
Yo soy de las de un poquito de cebolla. Además, de freír la cebolla junto con las patatas para que tengan ese saborcito y ese dorado especial, ¿no? Sí, yo soy con sin duda.
Que se impregne. Hoy es que hemos mezclado todo, porque qué propio es, ¿no? En el Día de la Cerveza también tomas una tortillita, así que estamos muy típica el Spanish, ¿eh? Hoy. Bueno, que David Castro es maestro cervecero, Carmen es propietario de la Cibeles, esa cerveza artesanal, y que tantísimo empeño ha puesto, ¿no? Para que pusiera la cerveza Made in Madrid en valor, porque llevas un montón de años trabajando, ¿no, David?
Sí, bueno, pues yo la verdad que empecé a hacer cerveza en casa hace ya más de 24 años y antes era tecnólogo y al final tomé una decisión hace 10, justo en medio de la crisis. Ahora estamos en otra crisis. Uh-huh. y fundé la compañía, la Cibeles, ¿no? Por eso de que Madrid se merecía tener una cerveza con nombre de Madrid, muy madrileña, pues a los madrileños y los que no son madrileños, ¿no? O sea, una cerveza de aquí. Claro. Y la verdad es que, pues bueno, pues muy contento, porque al final en estos 10 años pues hemos creado 21 puestos de trabajo, ahora nos ha venido otra crisis, no hemos cerrado, estamos sobreviviendo, pues intentando navegar ahí en un mar de cerveza y de pasión cervecera, ¿no? Uh-huh.
Bueno, nos alegramos mucho que la Cibeles sobreviva, porque nos da muchas esperanzas a todos. David, que son tiempos difíciles, pero David ya ha lidiado con otra crisis y, bueno, por esto de las crisis eres especialista en salir adelante. Porque que además, hace 24 años cuando decías que habías dejado el mundo de la informática, que eras informático, que David lo dejó todo para dedicarse a la cerveza artesana, cuidado, en una época en la que no era habitual en España dedicarse a la cerveza. Que además David Castro es autodidacta, porque hacer cerveza has aprendido tú. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu primera cerveza?
Pues, la verdad es que yo creo que la cerveza la tienes que conceptualizar un poco más fácilmente que como la definen pues en los diccionarios, ¿no? Yo, para mí, la cerveza es una sopa de cereales fermentada, ¿no? ¿Y por qué es una sopa de cereales fermentada? Porque, como os he dicho antes, pues yo empecé a hacer cerveza en casa, quitándole la olla de cocido a mi madre, le quité esa olla, la llené de agua, la eché un poquito de cereal, la calenté, ¿vale? Luego quité ese ingrediente, que es el cereal, y me quedé con el caldo, y eso a todos los efectos se llama sopa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuándo convertimos esa sopa en cerveza? Cuando le echamos un poquito de levadura y una serie de ingredientes más, por ejemplo, el lúpulo, que le da el amargor típico a la cerveza, pero la levadura es la encargada de coger esos azúcares que deja esa cebada, esa malta de cebada, y convertirlos en alcohol, ¿no? Y es como cuando pasamos de ser sopa a ser pues una bebida. ¿Vale? Eso es para mí la cerveza, tan difícil y tan simple como lo que puede hacer una paella, ¿no? Que al final es lo mismo, es agua, arroz y una serie de ingredientes más, es agua, cereal y una serie de ingredientes más, pues la cerveza sí, exactamente igual.
Bueno, pero para, ¿vale?, todo hay que darle el punto, que se dice. Claro, eso destaca más una paella, no, aunque los ingredientes sean los mismos, pero el toque que le da a una persona o le da a otra, ahí marca la diferencia, ¿eh?
Sin duda, la tortilla de patata que estabais hablando antes, pues es igual que la cerveza. Al final, ¿qué tienes? Oye, tienes aceite, tienes que tener una buena patata y tienes que tener unos buenos huevos. Y una, bueno, es un poco... Fuerte.
La materia prima, ¿vale?, es muy importante.
La materia prima es fundamental. Chica, perdóname.
Claro que sí.
buena cebolla, ¿eh? Y luego al final ese toque que le da pues la persona que lo hace, ¿no? Eso es tremendamente importante. Con la cerveza es exactamente igual. Son cuatro ingredientes fácil de mezclar de una forma simple, haciendo una sopa, pero luego tremendamente compleja, ¿no? Porque como todo en la vida, cuando las cosas se quieren hacer bien, y sobre todo cuando quieres pasar de beber la cerveza en tu casa para tu familia y tus amigos, como empecé yo, y pasar a dar un salto profesional y quieres que te la compren, ¿no? Que las personas puedan pagar por ella, yo creo que ahí hay un salto cuantitativo, ¿no? Entonces tienes que ponerte ya en serio a decir, oye, estas cosas tienen que salir bien. Y al final, alguien que realmente paga por algo que tú has hecho, independientemente de que sea tu pasión, pues se merece lo mejor de ti mismo, ¿no? Y eso es lo que realmente ahora mismo encuentra alguien en las Cibeles, ¿sabes? Lo mejor de Madrid.
¿Cuántas variedades? Desde luego, lo mejor de Madrid, además hecho con ese agua riquísima de Madrid. ¿Cuántas variedades de cerveza habéis hecho en las Cibeles, David?
Pues mira, la verdad es que un montón. Hemos empecé con una rubia y una morena.
Muy castizo.
Eso es. Hijas del pueblo de Madrid. Luego pasé a hacer una cereza tostada, que es una cereza de color tostado, que la llamé la castaña. Y luego la verdad es que empecé a hacer muchas variedades. ¿Por qué? Porque yo creo que el mundo de la cerveza artesana es eso. Es coger la tradición cervecera y darle la vuelta, ¿no? Es como está pasando con los nuevos, con el nuevo mundo de la cocina. Pues vamos a coger y vamos a experimentar y vamos a hacer cosas, inclusive estilos que cerveceramente pues se dan en otros países, como por ejemplo Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos o inclusive Japón, ¿no? Con cervezas hechas con koji, con hongos, con lo que se hace el sake y demás. Pues bueno, pues vamos a mezclar todo eso y vamos a sacar pues algo que sea diferente, porque al final yo creo que el público y las personas también buscan dentro de la tradicionalidad pues algo diferente, algo que realmente les pueda resultar curioso, cariñoso y sobre todo con un elemento destacado local, ¿no? Como es nuestro agua.
¿Y el público es receptivo, David, a estos experimentos, ¿no?, de nuevos sabores?
Pues sí, la verdad es que sí, porque si no, primero hubiéramos cerrado. ya no estaríamos en el mercado, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros tenemos pues más de 12 variedades de cerveza, ¿vale? Tenemos la cerveza pues desde la más ligera, hemos sacado ahora en homenaje pues a toda la gente sanitaria y a todos los que nos han ayudado a salir de o a estar saliendo y a luchar con este coronavirus, ¿no? Que es una cerveza que hemos hecho sin alcohol. Yo creo que ha sido la cerveza más compleja que he hecho ahora mismo en las Cibeles, hasta cervezas pues tremendamente radicales, ¿no? Como cervezas de 9, 10 grados de alcohol, ¿no? Cervezas ruditas, rojas, color oro, tostadas, ¿no?, en color negro, densas, tremendamente intensas, cervezas de malta de cebada, de avena, que son un poquito diferentes, cervezas que son muy dulces, por ejemplo, que inclusive te pueden servir para cocinar, o cervezas que son tremendamente amargas y muy aromáticas, ¿no? Como por ejemplo todo ese nuestro Imperial IPA, ¿no? Siempre con una base, ¿no? Nuestra base de la pirámide es la cerveza rubia, y es la que realmente también más vendemos, ¿no? Pero sí que es cierto que es radicalmente diferente a lo que puede ser una cerveza tradicionalmente conocida, ¿no?, en España.
David, ¿qué es lo que le da ese color a la cerveza? ¿La tostada, la rubia, la negra? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué es lo que le da ese color tan diferente, ese sabor tan distinto?
El cereal. O sea, cuando nosotros utilizamos el agua como base, luego le echamos un cereal. Entonces, el tueste de ese cereal es lo que hace que la cerveza tenga color, ¿eh? Es un poco igual que si tú coges ese arroz o si estás haciendo una fideuá y coges los fideos y los echas con un poquito de aceite y los empiezas a dorar, los empiezas a tostar, o la cebolla mismamente para la tortilla, ya que estábamos hablando de tortilla, ¿no? Tú coges un poquito de aceitito y puedes meter la cebolla más o menos en crudo, o puedes dorarla y la cebolla va a empezar a dorarse y va a empezar a tostarse, ¿no? Entonces, cuanto más se dore y más se tueste el cereal, más color va a tener la cerveza. Si lo doras muy poquito, pues va a tener un color amarillo pajizo, pasando pues a un color oro, luego a un color ámbar, luego a un color más marrón, tostado, cada vez un poquito más rojizo, hasta que seas un rojo intenso, un color rubí, y de ahí pues vamos a pasar pues a los oscuros, negros, o hasta los tremendamente opacos, ¿no? O sea, realmente es impresionante cómo solo el tueste, un simple tueste del cereal, que pasa con el pan, ¿no? Cuando vas a comprar el pan, hay gente que te dice, ah, pues lo quiero más tostado o lo quiero más un poquito más crudo, ¿no? Bueno, pues exactamente igual. Es lo que hacemos con la cerveza.
Pues lo que hacemos hoy es eso, poner en valor la cerveza, la nuestra, la de aquí de Madrid. Yo hoy voy a brindar con una Cibeles, con una rubia, ¿no?
Sí. Oye, pues encantado. Ayer fue además el día de las IPAs, de las cervezas amargas, hoy el Día Internacional de la Cerveza. Invitar a todo el mundo, de verdad, que brinde con una cerveza por lo que estamos pasando y por lo que realmente todo el esfuerzo que está haciendo la gente para salir de esto adelante. Apoyar a los hosteleros, sin duda, desde aquí, que son los que realmente están dando la cara por este país junto con muchos otros negocios que están ahí detrás. Y bueno, pues la cerveza está ahí para alegrar un poquito esos momentos, ¿no?
Pues fíjate, David Castro, que para alegrar también un poquito, ¿no?, y para hablar de la cerveza desde otro toque, vamos a entrevistar, nada, después de las noticias, al cantante de Los Inhumanos, porque, hombre, hay una canción típica, ¿no?, que es ese duba duba, ¿no?, de si pido una cerveza más, que es la que está sonando.
Qué bueno. Muy bien, genial.
Bueno, David Castro, que te mandamos un abrazo enorme, que sabemos que estás haciendo un esfuerzo porque la industria continúe, que gracias por abanderar Madrid en este producto que es la cerveza, la Cibeles. Y Carmen, que brindamos juntas, tú y yo.
Por supuesto,
¿vale?
Brindamos con una Cibeles.
Bueno, David, un abrazo fuerte.
Un abrazo.